Ofusco Radio. OfuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
Ici Dominique Hébert à Ofusco Radio en Sherbrooke, Québec, Canada, construyendo la resistencia.
Iniciamos nuestro programa Diálogos, Naturaleza y Gente, un programa más de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Hola a todos, soy Adriana Aguilar, quien colabora justo con este programa de Diálogos Naturaleza y Gente, y les mando saludos y abrazos desde la ciudad de Sherbrooke, en Quebec, Canadá, y bueno, aquí estamos. El día de hoy, bueno, pues es la continuación de es el segundo capítulo del programa en Bueno, ¿me escuchas ya? ¿Ya me oyes? Hello, hola, hola. Bueno, entonces tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Entonces les contaba que, bueno, es el segundo capítulo de esta serie, que se llama Los conflictos ecológicos, impactos ecológicos entre del muro entre Estados Unidos y México. Entonces, bueno, la semana pasada yo les contaba un poco, bueno, les contaba que en realidad este muro ya tiene una buena parte construida desde hace varios años. En realidad se van construyendo alrededor de unos 1,000 kilómetros a lo largo de la frontera, pero es claro que Trump es decidido a continuar con la construcción del muro. Y entonces veíamos que los diferentes impactos ecológicos a nivel general a lo largo de la frontera. Veíamos que hay 4 áreas naturales protegidas muy grandes del lado de los Estados Unidos, y hay otras áreas naturales protegidas del lado de México. Y esto es decir que hay áreas naturales protegidas alrededor a los dos lados de la frontera de los Estados Unidos, ¿no? A los dos lados del muro, dos lados del río, porque claro, está el río Bravo, que es una frontera natural entre ambos países, pero Recordemos que en realidad la naturaleza y los seres vivos no saben y les interesa, que no tiene nada que ver con esto de las fronteras, los muros geográficos que establece el ser humano a causa de diferencias políticas, sociales, miedos, etc. Entonces, veíamos que hay varias especies nativas o que habitan en general, sobre todo en esta zona. Hay diferentes hábitats, desde desérticos hasta montañosos y acuáticos, que se encuentran en peligro de extinción o que se encuentran en estado crítico. Hay especies pequeñas como tortugas que se ven afectadas, hasta especies grandes como los osos y los berrendos, e incluso aves que no vuelan muy alto pueden verse afectadas. Veíamos también... antes de veíamos también que hay actividades que se pueden ver afectadas, en como la observación de vida silvestre, que son actividades bastante llamativas y comunes en Estados Unidos y en Canadá, y que además sirven pues como proyectos de conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este programa yo les quiero hablar. Voy a hacer la lectura de un comunicado que emitió la Academia Nacional de Educación Ambiental, eso es aquí en México, bueno, en México. Varios científicos y educadores ambientales se pronunciaron en contra de la construcción y la ampliación del muro entre Estados Unidos y Canadá. Les voy a leer esto después de la pausa y... Después de esa lectura, voy a hablar un poquito de un término importante que se menciona en este comunicado, y es el término biosfera. Es un término que a lo mejor han escuchado muchos, bueno, se menciona biosfera o a veces biosfera, y les voy a explicar de qué significa esto, un poquito de su historia. Después de esto, vamos a hablar de la situación del jaguar en la frontera. Ya la semana pasada mencionamos un poquito que hay especies importantes como el berrendo y como los osos que son afectados, y el caso del jaguar es muy interesante y no menos importante que en el resto de las especies. Ya les voy a platicar un poquito qué pasa con el jaguar, un poquito de en dónde habita, un poquito de su importancia cultural. Y después vamos a pasar a lo que pasa con el jaguar específicamente, ¿no? Que de manera dramática y telenovelesca es una especie de una historia de amor interrumpida entre el jaguar con los muros entre Estados Unidos y México. Y después voy a hablar un poquito de la clasificación de la vida silvestre en cuanto a la conservación, que hace un organismo internacional que se llama la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, para la conservación de la naturaleza. Entonces, esto, porque la semana pasada les hablaba que hay especies en peligro de extinción, o en estado crítico, o vulnerable, y creo que es importante informar y comunicar qué significa cada una de estas categorías. Trataré de hacerlo de manera bastante general, concisa y clara, porque, pues bueno, dado que los problemas ecológicos, ambientales y de la vida silvestre están en todo el mundo, pues tenemos que entender por qué hay unas especies que están en más peligro que otras, por qué otras especies no lo están, y bueno, entonces voy a una pausa, vamos a una pausa musical y de regreso pues comenzamos con la lectura del comunicado.
my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means are so ashamed. Let the river take them. River, drown them. To river, I will come to river, I will come to river. Come to you river, wash my soul.
I will come to you river,
wash my soul.
I will come to you river,
wash my soul again. Carry away my old leaves, let me baptize my soul with the help of your pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them.
To your river, I will come to your river, I will come to your river. Come to your river,
wash my soul.
I will come to your river,
wash my soul.
I will come to your river,
wash my soul again.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Aquí Adriana Aguilar, Ajusco Radio en Sherbrooke, Quebec, Canadá, construyendo la resistencia.
Continuamos en nuestro programa Diálogos, Naturaleza y Gente, un programa más de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Hola, bueno, entonces como les había dicho, voy a hacer la lectura del comunicado de la Academia Nacional de Educación Ambiental, Asociación Civil, en México. El comunicado se titula así: Por una biosfera sin muros, por una humanidad en armonía. Lo voy a repetir. Por una biosfera sin muros, por una humanidad en armonía. Y dice: La Academia Nacional de Educación Ambiental manifiesta su enérgica oposición a la política racista, clasista, misógina, homofóbica, antimexicana y ecocida del señor Donald Trump, debido a que atenta contra valores humanos fundamentales cuya construcción ha implicado una larga historia. Resaltamos, además, que su idea de levantar un enorme muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos resulta también una grave agresión hacia los ecosistemas de dicha región, al tiempo que transgrede principios centrales que defiende la educación ambiental, tales como el respeto entre las sociedades humanas y de estas hacia todas las manifestaciones de la vida, en un marco de reconocimiento de las diferencias, así como de las convergencias culturales, sobre todo en la región fronteriza, y del diálogo como mecanismo central de convivencia. El conocimiento acumulado y el ensanchamiento de la comprensión humana demanda en el siglo XXI la protección de la vida en su conjunto, principio que es incompatible con la edificación de barreras que vulneran el sostenimiento de la diversidad biológica y profundizan las divisiones y las segregaciones humanas. No es menor lo que está en riesgo, de acuerdo con datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre del propio Estados Unidos, USFWS por sus siglas en inglés, el proyecto del presidente Trump puede impactar a 111 especies en peligro de extinción, a 108 especies de aves migratorias, a 4 refugios de vida silvestre y a diversas zonas ocupadas por humedales. Una especie de gran importancia ecológica y cultural para nuestro país y que se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina es el jaguar. Poner más barreras a su tránsito por montañas, desiertos y humedales aumenta el riesgo ya existente de que esta especie se extinga. Cabe señalar asimismo que el muro propuesto no respeta tratados internacionales existentes, así como acuerdos establecidos en materia ambiental asociados al Tratado de Libre Comercio vigente desde enero de 1994. En tal sentido, no solo rechazamos la ampliación del muro fronterizo propuesto por Trump, sino que demandamos la eliminación de las actuales bardas. En los más de 3.000 kilómetros de frontera entre ambos países, en alrededor de 1.000 kilómetros ya existen bardas de separación. Estas barreras han destruido y fragmentado zonas con vegetación nativa, impiden el paso de especies animales como las tortugas terrestres, aves caminadoras como las codornices y mamíferos medianos como el gato montés o de gran tamaño como el oso negro, el berrendo y el borrego cimarrón, entre otros. Estas barreras afectan seriamente el libre movimiento de animales teniendo, además, repercusiones en la dispersión de las plantas, ya que la reproducción de muchas especies vegetales depende de los animales. Las áreas por donde pasan ríos y arroyos también son gravemente dañadas, ya que, además de alterarse los procesos hidrológicos, estos sistemas riparios son zonas por las que se mueven muchas especies de animales. Tal es el caso del puerco espín, que habita en la zona noroeste de Chihuahua y el sur de Nuevo México. Es esencial, consecuentemente, defender la existencia de una frontera abierta en las zonas cubiertas por ecosistemas naturales. A su vez, la educación, como práctica humana que promueve el reconocimiento de la igualdad, la interculturalidad, la equidad, la justicia y el respeto, no pueden aceptar el levantamiento de muros que simbolizan, por lo contrario, la intolerancia, la discriminación, el rechazo y el odio entre personas y culturas diferentes, afectando gravemente a las miles de personas que migran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Ante las múltiples crisis actuales, necesitamos que los gobiernos y sus sociedades trabajen y se comprometan a avanzar hacia la sustentabilidad, promoviendo el bienestar humano para los habitantes de hoy y del futuro, sin poner en riesgo la existencia de la vida en su conjunto. La historia demuestra que los muros, a la vuelta del tiempo, han fracasado en sus propósitos, por lo que la ANEA sostiene que los gobiernos de Estados Unidos y México, así como la ANEA en su conjunto, rechacemos la plataforma política de división y antagonismo impulsada por el actual gobierno de los Estados Unidos y profundicen en nuestras ciencias. El interés mutuo y la construcción de una relación respetuosa fundada en un pasado y presente comunes. Todo ello enfatizando el indispensable reacercamiento de nuestro país con las hermanas naciones latinoamericanas a las que nuestros gobiernos de los últimos 20 años han desdeñado con el afán de integrarnos con Norteamérica. Y finaliza, no a los muros físicos y políticos entre las naciones y las personas. Firman los miembros firmantes de la ANEA, que son bastantes, no voy a dar lectura, pero pues quiero felicitar a todas estas personas que se encargaron de hacer este comunicado. Y también invitaría a otros científicos en México, tanto ambientalistas como ecólogos, biólogos en general, que nos pronunciáramos también, como lo hizo esta asociación. Ahora, como el título de este comunicado habla de la biosfera, creo que es importante que les explique un poquito qué es lo que significa este concepto. A lo mejor muchos de ustedes lo van a saber, pero muchos otros no lo saben. Entonces, biosfera, pues es otra palabra que nos aportaron los griegos. Entonces, viene del bios, que significa vida, y sfera, esfera. Entonces, pues podemos imaginar el planeta Tierra, que tiene muchas, muchas capas, y una de esas capas es la biosfera, que es justo esta pequeña y delgada capa que es en donde se desarrolla la vida. Tiene otros sinónimos que son la ecosfera y la biogeosfera. Entonces, a nivel planetario es una capa muy delgada. Podemos imaginar una manzana y entonces la cáscara de la manzana es la biosfera. Pero si nos acercamos un poquito más, vamos a ver que esta capa puede ser bastante ancha en algunos lugares y en otros bien delgada. Por ejemplo, si nos vamos a 10 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, muchos miles, 10.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar vida también. Y por el contrario, en las profundidades marinas, como por ejemplo en la fosa de Puerto Rico, que tiene más de 8 kilómetros de profundidad, también podemos encontrar vida en esos lugares. Entonces, bueno, pues como decía, estos son extremos. Y en esos extremos, por ejemplo, en el océano, son lugares muy oscuros y muy fríos, en donde sería difícil encontrar vida, pero con los avances tecnológicos y con los estudios científicos se ha visto que sí. Entonces hay seres diminutos y muy extraños que parecen monstruos que viven en esas profundidades y por el contrario se han encontrado también bacterias pequeñas en el aire a tan alto como a 10 kilómetros, ¿no? Ahora, el término biosfera tiene también una historia y se atribuye a un geólogo de Inglaterra que se llama Edward Swiss. Este señor vivió entre 1831 y 1914. Y también hubo un físico ruso que se llamó Vladimir Vernadsky, que vivió más o menos en la misma época, entre 1863 y 1945, que comenzaron a hablar de esto de la biosfera. Entonces, hace poco les decía que es una de las cuatro de las capas que rodean a la Tierra, ¿no? Las otras capas, si nos acordamos de nuestros cursos de la primaria y quizá la secundaria, pues está la litósfera, que son las rocas, la hidrósfera, que es el agua, y la atmósfera, que es el aire. Pero también esta biosfera, la biosfera es la suma de todos los ecosistemas en la Tierra, ¿no? Esto ya se los he venido diciendo. Y esto nos remonta a una hipótesis que aportó un químico inglés que se llama James Lovelock, que es la hipótesis de Gaia. Esta hipótesis dice que la Tierra es un ser vivo también, ¿no? Entonces es un conjunto, hay una gama y conjunto de seres vivos en la Tierra que tienen influencias físicas sobre unos, sobre los otros, ¿no? Todos estamos interrelacionados, como les he dicho en otras ocasiones. Y este nombre de Gaia está inspirado en la diosa griega Gea, que pues es la Tierra, y que es considerada como una diosa madre. Y también era es equivalente a la diosa Terra de los romanos. Entonces, bueno, está esta parte que la Tierra, la biosfera, puede verse como un ser vivo. Y esto también nos lleva a otro término, que es el término de homeostasis, ¿no? La homeostasis es un proceso que ocurre en la biosfera, que ocurre en el planeta Tierra y que se trata de la regulación de la composición y estructura de todo lo vivo de este conjunto de vida en el planeta. Entonces, hay una organización en la vida en la que hay ciertos niveles de complejidad, hay unos sistemas o seres que tienen una organización de alguna manera más simple y otros que son mucho más complejos. Entonces, por ejemplo, de los sistemas autoorganizados, podemos empezar con las células. Son sistemas muy pequeños, pero que tienen una capacidad de autocontrol y de autorregulación impresionante. Y nosotros estamos formados por células. Todo organismo está formado por organismo vivo, bueno, a nivel muy general, porque también la definición de vida tiene sus se intenta que tenga sus límites, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, dentro de una célula hay mecanismos de autorregulación que pueden llamarse cibernéticos también, de realimentación negativa o positiva, que se encadenan con otros organismos hasta llegar al nivel ecosistémico. Y entonces la biosfera muestra también un grado de control en los organismos. Y entonces, bueno, hasta aquí esto de la biosfera. Nos vamos a una pausa musical y regresamos para hablar de lo que sucede con el jaguar. Hasta el ratito.
Un saludo para Tampico. Electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana metal. Era un gran sabio rupestrico de un universo doméstico. Antropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Sí, era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la capuchana mental, en la hábil penetración cultural en la gandalla transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.
Ajusco Radio. Transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Bonjour, ici Camille Rousseau, de Saint-Joseph de Courtrai, Québec. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Continuamos en nuestro programa Diálogos Naturaleza y Gente, un programa más de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar de el jaguar. Entonces, el jaguar, como buena bióloga, les voy a contar, les voy a decir cuál es su nombre científico, cómo es que los científicos le llamamos al jaguar para reconocerlo y para poder hablar de él e identificarlo y separarlo de las demás especies. Su nombre científico es Panthera onca. Y es el felino o el gato más grande en todo el continente americano. Y entonces es el único representante del género Panthera. Alguna vez les comenté que los biólogos nombramos a los animales y a las plantas y a otros organismos como los hongos y bacterias con nombres científicos, ¿no? Tienen, digamos, su nombre y el apellido. Entonces, el nombre del jaguar sería onca y pantera sería el apellido, ¿no? Pantera es el género que agrupa también a los leones, a los tigres y a los leopardos. Entonces, es el único representante de este grupo de felinos, que son los felinos más grandes en el planeta, y está en América. Entonces, Panthera onca. Históricamente, este gatote se distribuye desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el Amazonas y al norte de Argentina. Entonces, esto en total es un super territorio que es de más de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Y vemos también que es una especie bastante adaptable porque se encuentra en zonas bastante secas y con poca vegetación, pero también se encuentra en otras zonas muy húmedas como es el Amazonas, ¿no? Y justo en el Amazonas habita el 88% de los jaguares de América. Entonces, les voy a mencionar los países de donde es nativo el jaguar. Vive en Argentina, en Belice, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, la Guayana Francesa, Guatemala, la Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Venezuela y los Estados Unidos. Entonces es una especie que está en muchas partes del continente americano, así como el ser humano. Entonces, por lo tanto, podemos decir que tiene tanto derecho de estar en todos estos países como todos los seres humanos, ¿no? Y aquí una pequeña analogía con esto de los límites fronterizos y de los muros entre los países. Ahora, Este lugar persiste en diferentes tipos de ecosistemas, pero lamentablemente sus poblaciones están decreciendo. Y es una especie que está muy asociada también a la presencia de agua. Y entre los Estados Unidos y Canadá hay varios lugares en donde hay agua, ¿no? Recordemos, por ejemplo, al río Bravo, que es una frontera natural entre ambos países. Pero entonces, ok, ya sabemos que el jaguar está en muchas partes y que lamentablemente sus poblaciones están decreciendo. ¿Y por qué decrecen? Pues decrecen, como con muchas otras especies, debido a la perturbación de los de sus ecosistemas, de donde viven, construcciones de carreteras, construcción, ampliación de ciudades, a la caza. En muchos lugares es cazado, porque bueno, es un animal hermoso, muy grande, con una piel y un colorido maravilloso. Culturalmente ha sido importante, ha sido considerado por muchas culturas de América, incluyendo los mayas y otras culturas en Brasil, en Colombia, como un dios. Y incluso en el norte, entre Estados Unidos y Canadá, es un símbolo de fortaleza ante las condiciones difíciles del salvaje oeste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entre los Estados Unidos y México? Vámonos a esta región muy puntual, que a su vez es muy amplia, porque ya vimos que la frontera tiene una longitud de 3.000 kilómetros, y entonces dentro de esos 3.000 kilómetros hay que ver cuáles lugares son los habitados por el jaguar. La información que les voy a dar ahorita la encontré en un artículo de un periódico de los Estados Unidos que se llama The Daily Beast. Y es un artículo escrito por una mujer que se llama Gail Embrick. Ella es directora ejecutiva del Centro de Educación para la Salud del Sureste en Arizona. En inglés es el Southeast Arizona Area Health Education. Y es un centro que se encuentra en Nogales, Arizona, que sirve a tres condados que están en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, dentro de su artículo ella habla ella menciona que su oficina tiene una ventana desde la que se puede ver literalmente el muro de la frontera, pero también se ve más allá, ¿no? Ve la belleza paisajística de los ecosistemas. Y bueno, ella es nativa de Arizona y es una voz pública de Tucson. Entonces, bueno, vamos a pasar. Perdí un poquito la concentración. Bueno, les comentaba que es un símbolo de América, ¿no? Y entonces es un símbolo del salvaje oeste. Es un animal muy bello, pero en los Estados Unidos, justo en esta zona, se tiene el conocimiento de solo dos individuos. Es decir, en todos los Estados Unidos, en todo Estados Unidos, solo hay dos jaguares. Esto es preocupante. Hasta hace poco, se pensaba que solo había uno, ¿no? Y además estos dos individuos son machos. Es decir, no hay ninguna hembra jaguar en los Estados Unidos. Esto significa que se necesitan de jaguares mexicanos hembras para que la población estadounidense de jaguares persista. Los jaguares además requieren de mucha extensión terrestre, requieren de áreas de vida muy extensas para viajar, para encontrar pareja y para reproducirse. Con el muro, se llega a construir la totalidad del muro, el jaguar en Estados Unidos se va a extinguir.
Entonces, lamentablemente, otra de las causas de la disminución de las poblaciones de jaguares en Estados Unidos, pues es claro, la construcción y el crecimiento de carreteras, de autopistas, el muro también se ha visto que ha tenido implicación en esto. Y también la caza. Aquí, por ejemplo, en 1963, la última hembra jaguar se vio por última vez a una hembra jaguar, que sufrió un disparo, aparentemente por un trabajador de los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que pensar en esto. Y esto significa que la limitación del jaguar para reproducirse son inminentes, son inevitables y hay que estar, ¿no? Ahora, una parte bonita y curiosa de esto, bueno, que no es bonito, pero que es curioso, hace un año más o menos se pensaba que solo había un jaguar en los Estados Unidos. Y la gente, los niños de Arizona, los niños de las escuelas de Arizona, le llamaron el jefe o the boss. Y este es un apodo, como les he dicho, le dieron los niños de allá, y asociaciones conservacionistas en Estados Unidos han empezado a seguir al jefe para saber cómo está, por dónde se mueve, y entonces cuáles son sus necesidades. Después, hace algunos meses, en diciembre del año pasado, se fotografió un jaguar en un lugar que se llama Huachuca, esto en el sureste de Arizona. Entonces, a este macho le pusieron macho B. Ah, no es cierto, es otro macho que no tiene nombre por ahora, pero otra cosa que sucedió en los Estados Unidos fue que había otro jaguar que se llamaba macho B, pero que murió en el 2010 por un empleado de un lugar que se llama Game and Fish. Entonces, ante esto, quien escribe el artículo, Gail Emmerich, dice, los va a leer en inglés, "We really do need to import a wife for el jefe." Es decir, realmente necesitamos importar a una esposa para el jefe. ¿Por qué? Porque es el único macho y el único jaguar que vive en los Estados Unidos. Entonces, esto implica qué tan importante es el jaguar para la gente de los Estados Unidos. Si el jaguar, si Estados Unidos es parte de su ¿por qué quitarle el derecho de estar ahí? La gente de los Estados Unidos, los conservacionistas, dicen que se pueden reproducir hembras jaguares a los Estados Unidos. Y hay proyectos junto con México que trabajan en eso. Entonces, hacen esfuerzos para eso. Pero tienen que ser esfuerzos muy grandes, porque al haber solo uno y aparentemente dos jaguares, nada más, va a llevar años para restablecer las poblaciones de jaguares en los Estados Unidos, y también puede limitar a las poblaciones de México, por lo que les comentaba la semana pasada, por las limitaciones y los problemas de intercambio genético entre los jaguares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa musical y de regreso les voy a platicar, de qué pasa con el jaguar en la frontera y después un poquito de las categorías de conservación de los animales por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hasta el ratito. Thank you.
alma que dio al blanco, es la búsqueda de piel, una forma de extinción que enseguece, que alimenta toda forma de ambición. Dime, dime, oh gran llamada, ¿qué mensaje trae el fuego del porvenir? Dime, dime, oh gran llamada, si en el fuego incandescente escrito no está. Por los llanos mirando hacia el horizonte y se tumba en la selva el rugido del jaguar. Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza. Mitológicos eventos inspiraron el jaguar. Voces surcas descasados, se escucha el latido del felino malherido, con fuego asasado toda forma de vida, tendiendo simples trampas, desalojando pueblos de hielo. Ya terminó, cachorros en vida se quedarán, recuerdos de una naturaleza y hace que un pasado donde los llanos mirando hacia el horizonte y se tumba en la selva el rugido del jaguar. Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza. Mitológicos eventos inspiraron el jaguar.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Continuamos en nuestro programa Diálogos Naturaleza y Gente, un programa más de Ajusco Radio. www.ajuscoradio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Entonces, vamos a terminar con lo que sucede con el jaguar en los Estados Unidos. Entonces, ya hablamos de la desafortunada situación del jaguar en los Estados Unidos, en la que solamente quedan dos machos.
y que tienen los conservacionistas y biólogos y ecólogos que viven cerca de la frontera de los Estados Unidos están, les gustaría importar a alguno, o les gustaría que sus jaguares tuvieran contacto con hembras jaguares mexicanas. Algún parecido con otras realidades es pura coincidencia. Entonces, bueno, hablamos de, también hay defensores de los jaguares en los Estados Unidos que quieren designar más de 20 millones de hectáreas en la frontera para la conservación o del jaguar. Es decir, designar estas hectáreas como hábitat crítico del jaguar. Y esto al suroeste de los Estados Unidos. Pero además están preocupados por hacer proyectos que protejan a esta especie de trampas que pone el gobierno. Adivinen o piensen, imaginen para qué son estas o para qué organismo vivo, trampas. Y así como venenos y otras cosas que se disponen a lo largo de la frontera de los Estados Unidos. Entonces, un centro de investigación preocupado en los Estados Unidos para esto es el Center for Biological Diversity en los Estados Unidos. Entonces, voy a leerles unas frases que de Jane Emery, esta mujer preocupada por la relación del jaguar en los Estados Unidos. La primera frase dice: la región fronteriza también es mi casa. Esto incluye un espectacular desierto sonorense con 60 especies de mamíferos, 350 especies de aves, 20 especies de anfibios, cerca de 100 especies de reptiles, 30 especies de peces nativos y más de 2.000 especies de plantas nativas. Continúa aquello. Me pregunto si esto pasara en otro continente, digamos África, y el león fuera la especie que estuviera cerca de extinguirse, los americanos, los estadounidenses, estaríamos preocupados. Seguramente enviaríamos muchas donaciones y protestaríamos. La gente se preocupó por Cecil, el león que fue asesinado o matado en Zimbabue. Gente de Estados Unidos se preocupó y protestó por el asesinato de un jaguar en Zimbabue. Entonces ella se pregunta, ¿por qué no sucede eso con el jefe y el jaguar, el último jaguar al que le dispararon? Bueno, esto nos da mucho por pensar, eso da mucho que pensar, y yo esperaría que la gente alrededor de la frontera entre Estados Unidos y México pusiera atención. Es decir, es una especie que está en su lugar, que es nativa, que tiene un simbolismo cultural, incluso religioso, importante, y que tiene claro su papel en la biosfera. Entonces, bueno, a continuación, ahora vamos a pasar a lo que pasa con a lo que les contaba de la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y cómo ellos clasifican a las especies animales para su conservación. La UICN tiene una lista roja de especies alrededor de todo el mundo y esta clasificación pues tiene 3, 6, 7, 8, 9 categorías. De mayor grado o preocupación para la conservación a menor grado son las siguientes. Hay animales extintos, es decir, que ya no se encuentran sobre la faz de la tierra o que quedarán pocos individuos que no tienen capacidad de reproducirse y por lo tanto ya se consideran extintos. La segunda es extintos en la naturaleza. extintos en la naturaleza, porque bueno, hay zoológicos alrededor del mundo que albergan animales que ya no están en la naturaleza, pero bueno, se encuentran en zoológicos o en centros de rescate posiblemente. La tercera son animales críticamente en peligro de extinción. La cuarta, animales en peligro de extinción. La quinta son animales en vulnerabilidad. La sexta, animales que están cercanos a la amenaza. La séptima son animales de con menor preocupación respecto a la conservación. Y hay otras dos clasificaciones, con esto serían nueve, que no están relacionadas directamente con la especie, sino con los datos. Una es en la que hay datos suficientes, entonces ahí hablamos de la importancia de la ciencia, de la ecología y de los estudiosos del ambiente, porque bueno, hay especies de las que se sabe muy poco y hay que ver cómo están para ver si están en peligro o no. Y la otra clasificación es animales no evaluados. ¿Por qué hay animales que no están evaluados? Hay muchas razones, ¿no? Pero entonces, les voy a platicar de manera rápida cuáles son los criterios que utilizan los biólogos de esta unión para clasificar a los animales. Uno es las acciones de conservación que se estén llevando a cabo alrededor de la. Otro es que hayan datos de calidad respecto a la historia natural, a la distribución, a las poblaciones de estos animales. También consideran si hay problemas y las diferentes escalas. Aun cuando hay clasificaciones a nivel global en todo el planeta, también manejan ciertas clasificaciones por país, ¿no? En el caso de si seguimos a nivel global, el jaguar no está amenazado, pero si nos vamos solo a los Estados Unidos, está en un grave peligro de extinción el jaguar. También se habla de la incertidumbre de los datos, pueden haber por esto la clasificación de deficiencia de datos. Y por eso es importante la documentación, que los científicos estén informados, que estén trabajando en conjunto, sin importar la nacionalidad, sin importar los gustos científicos o los intereses, ¿no? Porque hay prioridades, la prioridad pues es la vida, ¿no? Ver si la especie tiene, cuáles son las amenazas que recibe esta especie, si hay la cacería, porque es cazado, si su hábitat ha cambiado mucho en los últimos años, cuál es la tasa de cambio de estos años, ¿no? Por ejemplo, la disminución en los últimos 10 años de un bosque ha sido del 10%, del 50% o nada. Se necesita estar reevaluando año con año o periódicamente qué sucede con las especies, ¿no? Por ejemplo, en el caso del jaguar, estaba viendo en esta página de la UICN que la última evaluación fue hecha en el 2002, ¿no? La última publicación, no es cierto, fue en el 2008. Y de esto ya tiene su ratito, ¿no? 8 años, que no se ha hablado mucho más, que no se ha hecho una nueva evaluación de lo que sucede con el jaguar, pues yo creo que habría que ver. Y si me equivoco con esto, por favor díganos para corregir la información, ¿no? A lo mejor sí hay nuevamente otras acciones. Y se toman en cuenta también el tamaño de la población del jaguar. ¿Cuántos jaguares hay en la población jaguar? ¿Cuántos jaguares tiene en tal y en cual región? También se habla de sus poblaciones, porque bueno, las divisiones geográficas pueden ser importantes. Puede ser que sí hay una población dentro de la Amazonas, pero de la Amazonas tan vasto que a lo mejor se habla de sus poblaciones ahí. La cantidad de individuos maduros, es decir, que ya son capaces de reproducirse. Y entonces, y esto nos lleva también a otro... a otro criterio, que es el de las generaciones. Esto es, ¿cuánto le lleva a una especie reproducirse? ¿Cuánto tiempo va a necesitar para que haya una nueva generación, ¿no? Por ejemplo, en el jaguar, ¿cuánto tiempo necesita? ¿En cuántos años va a llegar a su madurez sexual para reproducirse? Si su hábitat está fragmentado o no, ¿qué tan fragmentado? Si ocurre o no, ¿qué tanto ocurre esta especie en cuál lugar? Y bueno, esto a nivel general y de manera muy, muy sencilla, yo les recomendaría, si están realmente interesados en saber esto de las clasificaciones, entren a la página de la UITN, pongan lista roja, especies amenazadas, y van a encontrar esto. Entonces, ahorita nos vamos a un corte musical y regreso para despedirnos y para hablar un poquito de lo que se podría hablar más adelante. Hasta el ratito.
Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Jamie Gusu a Resco Radio.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Continuamos en nuestro programa Diálogos, Naturaleza y Gente, un programa más de Ajusco Radio.
Bueno, entonces, pues no me queda más que mandar saludos a todos los que nos están escuchando ahorita, los que nos escucharon hoy en este programa de Diálogos Naturaleza y Gente, así como también agradecer a los que nos escucharon antes con los programas previos. Quiero agradecer especialmente a varias personas que me han, varios amigos que me han estado mandando música relacionada con la justicia ambiental. Espero usar próximamente. Y bueno, pues agradecer en general a los escuchas. Cualquier comentario, no duden de escribir a la página de Ajusco Radio en Facebook. Y espero la siguiente semana hablar también de los impactos del muro fronterizo, pero en esta ocasión impactos ambientales, no ecológicos directamente sobre los animales, pero o animales silvestres, pero digamos sobre la contaminación de ríos o del aire o atmosférica u otras cosas que se presenten, ¿no? Yo sé que también el Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones ha establecido leyes para la regulación de impactos ambientales ecológicos, pero sé también que el mismo TLC ha causado conflictos socioambientales no solo en la frontera, sino en ambos países, incluso en Canadá. Eso sea será otro tema, pero voy a buscar información acerca de los impactos ambientales. ¿Qué más les puedo decir? Pues agradecer a los escuchas. Me dicen que tuvimos hoy 10 escuchas en vivo. Entonces, bueno, pues vamos a una última canción y nos vemos la siguiente semana. Abrazos desde Sherbrooke, Quebec, Canadá. Y estamos pendientes.
Ici Dominique Hébert à Ajusco Radio en Sherbrooke, Québec, Canada, construyendo la résistance.
C'est Virginie Gagnon à Ajusco Radio en Saint-Joseph-de-Colerain, Québec, construyendo la résistance.